y es que tu esencia es imposible que te la quites.
Sí, obvio.
Lo mismo, hay que verlo con 8D. Hay actores muy virtuosos, esto lo dice Andrés Parra, que son como maestros del camuflaje, cambian su voz, cambian el acento, los proyectos también los benefician, donde pueden cambiarse un montón y uno dice, marica, lo vi aquí, lo vi acá, en dos canales distintos y es otro man.
Sí.
Hay otros actores que son de otro tipo, de otro método o de otra manera de trabajar, como Robert De Niro, weón. Usted ve que es casi siempre el mismo huevón, pero te gusta verlo.
Sí.
Y es muy bueno, pero trabajan algo que llamamos el rol. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Y es sí, como claro. Que algunos actores prefieren trabajar más desde lo que tienen ellos y no se ponen con carajadas, o sea, tal cual. O sea, hacen como, hoy grabo una película, tran, mañana tengo función.
La misma mierda,
el mismo man, entonces. Pero lo hace muy bien. Y ahí están los gustos, ¿no?
Sí,
como,
claro.
Es como el músico que toca samba, bossa nova, salsa, jazz, clásica. Y el que solo toca pop, no sé, ¿me entiendes?
Uh-huh. Como Adam Sandler, ¿no? Ese man
es el mismo tarugo, lo odio con toda mi alma, me parece un multimediocre. Pero pues el man también es un genio en la medida en que... Él es como el Dago de Hollywood, weón, porque el marica saca puras películas perratas. Pero tiene un combo de amigos, el hijo de puta. Sí. Tienes unas taquillas, las hijo de putas. Los proyectos cada vez tienen más plata, cada vez generan más plata y él sigue haciendo la misma mierda.
Sí, sigue haciendo lo mismo.
Sí.
En todas las películas la misma vaina. Sí.
No digo que Dago haga lo mismo, pero ¿qué pasa? Dago tiene una fórmula, pues porque he trabajado ahí y gracias a Dios, donde no se salen mucho esa fórmula porque funciona y es lo que más taquilla ha generado acá. Ahora, el problema siempre ha sido que la gente, ay, pero es que eso está como malo, como marica, pues lo consumen como un putas.
Sí.
Ahora, no sé, pues a mí me gusta comerme una leche asada, vale 4,000 pesos, pero casi todo el mundo come pan de 200 y se vende más el pan de 200 que la gran berraca leche asada.
Sí.
Es un ejemplo. Entonces eso pasa con fenómenos como Adam Sandler, como las películas que hace Dago, como los paseos.
Sí.
Yo vi la primera, yo salí echando pestes la primera vez y después dije, marica, ¿y qué tal si me llaman más películas?
¿Qué tal mi imagen ahí?
Y el año pasado actué en Al Son Que Me Toquen Bailo, que es una película de Dago de final de año, estrenada el 24 de diciembre con una taquilla a la hijueputa.
Sí, esa yo la vi.
Y yo también la vi y sigo teniendo los mismos reparos. Yo vi Chichipatos y tengo muchos reparos y me meto hasta donde me dejan, porque al fin y al cabo soy actor. Cuando sea productor, cuando escriba, cuando me dejen agarrar la cámara, pues podré decirles, o meterme a la sala de edición, yo ya podré. O sea, cuando la gente me dice, ah, pero es que Chichipatos, digo, pues deme palo de mi actuación, del resto yo no tengo nada que ver, weón. Yo no escribí la historia, yo no edité, yo también, o sea, tranquilo, estoy contigo, yo también tengo que críticas y cosas, claro, para mejorar.
Quería hacerte una pregunta referente a eso, que a mí también me ha pasado mucho con el tema de cuando uno va, pero de público, a ver las obras.
Sí.
Que a mí me pasó ya después de un tiempo de criterio, uno dice como, me voy a disfrutar esta obra, sí, no me voy a poner a analizar ni mierda técnico, actoral, porque pues tú sabes, a pesar de que uno trabaja la parte técnica, uno ya coge un criterio porque uno, no, se pues, sienta al lado del director.
Ustedes son un público profesional, llamo yo.
¿Y tú cómo haces entonces cuando vas a una obra y dices, no quiero meterle técnica a la cosa, quiero simplemente disfrutar?
Es desesperante, bro.
Claro, es desesperante. Muy desesperante.
O sea, por eso siempre pongo el ejemplo de Matrix. Después de que Neo, no sé si se recuerdan que en la saga, en la tercera, el man pierde la visión y aún así el marica puede ver en códigos, sí, todos amarillos, el hijo de puta ve todo.
Sí.
No es que nos volvamos los elegidos, pero sí, entre más te dedicas a una cosa, tú ya más la desencriptas y le ves al mago donde tiene guardados los trucos porque te dedicas a eso.
Claro.
Yo a veces me meto un farolazo, ¿no? O sea, un whisky. O pienso en otra cosa, ¿sabes? O no me leo el cartel, no me leo la... Trato de... Pago la boleta y trato de ni mirar el tráiler.
Sí, eso sí, pasa como mucho.
No quiero saber nada. Y de verdad, me tomo una cervecita, voy con mi mujer o voy con un amigo que ojalá no sea actor, para tratar de conectar desde la experiencia orgánica, real, del público desprevenido y no del que sabe el tema.
Sí, porque le quita como esa expectativa.
Es una mamera.
Es
la magia, o la magia.
No, es una mamera. A mí me pasa, es terrible. O sea, yo digo, he creado un monstruo, porque a mí me gusta mucho la comedia. y aunque este no, estoy bien ya. Aunque este año no me favoreció, yo iba a estrenar mi primer monólogo, o digamos, si se acercara un poquito, casi que un stand-up comedy, okay. Aunque yo no quiero hacer stand-up, pero sí quería hacer un solo y le pedí a Carolina que me lo dirigiera. Entonces estábamos haciendo una especie de ejercicio de Cristian parado en el escenario con algunas convenciones de teatro, pero por primera vez en mi vida sin personaje. Cristian ahí sentado diciéndoles, marica, yo pienso algunas cosas del mundo medio estándar. ¿Sí?
¿Y eso no te asusta? Como que tú digas,
pánico,
vende más un personaje pues, obvio, que Cristian.
Es mi territorio cómodo. Pero aún así dije, bueno, voy a hacerlo en comedia, que me encanta. Entonces empecé a ver mucho estándar.
Sí.
Y empecé a ponerme más mamón con la comedia, que la llevo estudiando mucho tiempo. Y es horrible porque ya nada me da risa. O sea, si alguien me hace reír, yo lo vuelvo un dios, weón. Sí, o sea, ya, o sea, me tocó devolverme para ver unos comediantes que amo mucho, que se llaman los Monty Python, o ver Lelutier, sí, o ver unos genios así, un nivel, porque aunque hay personas que hacen cosas divinas, maravillosas, y lo siguen millones de personas, uno dice, ya sé qué está haciendo, ya sé que viene, uno ya anticipa el chiste, uno dice, ¡pra! Y con el tiempo y todo, porque vos te dedicas, es como la música, ¿sí?
Claro,
o sea, tú ya sabes cómo resolver, cómo pasar, cómo, yo no soy bien de música de armonías, pero sé que hay unas transiciones o...
No, de hecho creo que iba a poner el ejemplo, pues todo el mundo pondría el ejemplo de su profesión, prácticamente, sí, la gente diría, el que no sepa la profesión, oh, es un dios, sí. Pero el que sabe la profesión, uno dice, eso no es la gran cosa en realidad, pero...
Tal cual.
Te entiendo la idea.
Pero sí, el whisky me viene bien, a lo bien, no porque yo sea borrachín, pero un whiskycito me relaja y ya, y como que... Y no, lo del, menos mal ya casi no hay programa de mano, ni lo leo, ni miro la sinopsis. A veces ni siquiera me fijo bien qué actores hay, digo, quiero esta obra.
Sí, porque por ahí el típico el amigo, sí, sí, y uno empieza...
No, ir a ver amigos también es una mierda, güey. Yo ya a mis amigos casi no les pregunto nada porque, o sea, si ya... Yo llevo de carrera profesional, entre comillas, me gradué en el 2008, mira cuánto tiempo ha pasado, pero aún me considero muy joven y ya estoy mamado de ver a mis compañeros, ¿no? O sea, me pasa con Diana Belmonte, que es un hijo de puta tote.
Es una crack, pero como, ya viene tanto verla.
Como estudió conmigo, sí, fuimos amigos. Pues huevón, me le sé todos los recursos, todas las hijueputas mañas, lo que tú dices, todo lo que ella sé que ya lo saca, o sea, yo sé de dónde saca el conejo, cómo acomoda el cuerpo, cómo cambia la voz, yo ya la desencripto y ella a mí, y como nos consideramos juiciosos y disciplinados, entonces ella cuando me ve me dice, pero haces como algo distinto, y yo le digo, eso le digo, sí, o sea,
se tiran la bola,
claro, y la gente así, ja, 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 ja. Y yo así. Es horrible, una mierda.
O sea, tú sales de actuar y tu vida cotidiana ya la ves también totalmente diferente por ese tipo de cosas, ya ese tipo de, no sé, cuando estás actuando ya te acostumbras a ciertas cosas, entonces ya cuando conversas con alguien nuevo ya también ya te empiezas a prever lo que viene.
Durante un tiempo me pasó, porque es que uno de verdad se monta en una vaina, genio, y soy único, y soy artista, y voy a salvar el mundo, no. Soy un trabajador independiente, que le toca comer mierda como cualquier trabajador independiente. Ahora hay una sensibilidad especial del artista, pero es una sensibilidad que también tiene el coach, el chamán, el asesor deportivo, el psicólogo, el terapeuta, el que hace, el médico que estudia Reiki. O sea, hay un montón de personas, sí, estudiando ejemplos, que tienen una gran sensibilidad.
Sí,
¿sí? Y en este punto como que la gran lección es como, venga, sea humilde y disfrute de las cosas que usted no conoce. Entonces, si me encuentro con un plomero, yo sí, ¿y qué tuercas utilizas? Sí, o sea, ¿cómo así esa llave? Cuéntame más, o sea, no quiero saber de teatro.
Porque antes
poniéndose lo verón.
Claro, porque bueno, antes yo era como, oh, el personaje, sí, mira cómo se mueve el cuerpo, el rictus, cuando yo hago un plomero voy a... Y eso es puro ego, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Claro, uno escanea y dice, chévere, es un referente y cuando tenga que hacer casting de plomero ya sé a quién llamar. Pero trato es como esponja, venga, y eso. Porque cada... un maestro mío, Pavel Nowicki, que es un polaco, decía, cada detalle es un universo infinito. Si usted se pone, él decía siempre el mismo ejemplo estúpido, si usted se pone a estudiar el mundo de los botones, se le va a ir la vida. ¿cuántos tipos de botones hay? De broche, de cuatro huecos, de dos huecos, de madera, de plástico. O sea, todo es un universo, hijo de puta. Y me parece que ahí está lindo que los actores lo veamos como un gran ejercicio, una cosa como generosa de la vida para con nosotros, y es que tenemos el chance de meternos en la vida a la gente para luego representarla.
Sí.
Pero para representarla hay que untarse del mundo.
Claro.
No tener esa distancia de, es que yo soy la plaza y soy único. No, papi, suba hacia atrás, mi, vaya y coma mierda, vaya sí, caldo sí, parado, también vaya al Hotel 5 Estrellas, ¿sí?
Sí.
Y sorpréndase con la gente. Así usted también, porque finalmente uno de actor termina volviéndose medio psicólogo. De hecho, mi esposa se está formando como terapeuta, porque pues uno se dedica a estudiar la psique humana, el comportamiento humano, sí, el por qué. ¿Por qué dijo, hizo, se movió, expresó, sintió? Uno vive tratando de descifrarlo y sigue siendo indescifrable. Cada persona es única e irrepetible.
Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Tú qué tan dispuesto estás a cambiar tanto tu físico, tu emocionalidad con la que ibas normalmente en tu día a día por un papel? Porque es que yo tengo como referente a este man Christian Bale, el que hizo de Batman.
Increíble, ¿no?
Ese hijo de puta tiene unos cambios tan brutales.
Brutal.
Sube de peso, baja de peso, músculo, o sea, no, marica, siempre
se yo comulgo con él, o sea, yo quisiera estar al nivel de él.
Okay.
Ahora, pues es que él está en primer mundo, está en Hollywood.
Claro.
Y si tiene que subirse 40 kilos para un papel, tiene un nutricionista, tiene un man que le hace el bypass, qué sé yo. O sea, recuerdo que Hugh Jackman para hacer a Wolverine tenía un equipo. Que, o sea, tenía el entrenador y aparte tenía unos medidores de unos escáneres de musculatura, huevón. O sea, le decían, este mes te ha crecido el bíceps derecho medio centímetro más que el izquierdo, vamos a aumentar. O sea, una cosa
y directo.
Ahora, pues no sé si haya que tener necesariamente toda esa comodidad, pero si mi salud está comprometida, digamos que yo digo, revisemos el límite, ¿sí? O sea, sí. Chris, debes subir o bajar de peso, o debes volarte medio diente, o no puedes comer tatata, o debes verte un poco pálido, o debes estar ojeroso. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Yo soy súper comprometido, o sea, a mí, si me toca calviarme y me pagan bien, hágale, a lo bien. Digo, sí, pues sí, yo estoy al servicio del personaje, no al revés. ¿Sí? Entonces yo por eso estaba con el pelo liso, no sé qué, tal, si debo verme chiquito, si la uña larga, porque el man es lleva, no sé, un man que come bichos en loco. Sí, pues vamos, me dejo las uñas largas, vale verga. A mí me gusta eso. Yo quisiera, porque no sé si lo sea, yo quisiera ser ese tipo de actor, como cuando uno ve a Christian Bale, a Gary Oldman, al mismo Parra de acá, que un sin marica, de un papel a otro.
Sí.
O sea, y tenía un equipo que además lo... Sí, o sea, que trabajas de la mano con maquillaje, con vestuario, para que cada personaje tenga, digamos,
este man,
ese tratamiento.
Este man que actuó...
Pero a veces no va. O sea, lo que
sí,
te digo.
Es que a eso iba.
Pasaron 3 años en los que yo salía de un trabajo a otro y tenía que estar con el pelo igual de largo, con un candadito ahí chiquitico, weón, y no podía ni subir ni bajar de peso porque tenía que respetar por contrato,
sí, lineamientos,
la continuidad del personaje. Y decía, pues bueno, pues haré lo mejor que pueda con la emocionalidad, con el acento, con sus maneras, pero aún así, si toman un fotograma, son los tres mismos maricas, son primos. Y hay gente que le dice eso a uno y yo digo, sí, tienes toda la razón, apenas pueda, quiero hacer, no sé, un jarlista que tenga el pelo hasta acá, la verga, ¿sí? Porque por eso en teatro uno hace esas huevonadas.
Este actor que hizo de Stephen Hawking, ¿verdad? Ese man, después de hacer el papel, tuvo un problema en la espalda, el hijo de puta,
sí,
y
que está clave.
Y es que, solo que, o sea, acá en Colombia ese tipo de actuación no se ve. Siempre es como
difícil.
La misma mierda lo que tú estabas diciendo
es
ahorita.
Es difícil, por la dinámica del mercado, ¿sí? ¿Sabes? Si tuviéramos también... Yo creo que se ve venir. De pronto, yo soy como un poquito optimista porque Netflix y Amazon ya se están metiendo acá con toda. Hollywood igual nos tiene ahí de patio trasero, pero en cualquier momento estalla una superproducción acá donde el actor va a poder tener 6 meses para estudiar un personaje, uh-huh, y 1 año para grabar la película. Vuelvo a citar a Parra. Parra está en ese nivel ahorita. Parra le entregaron a lo de Chávez, le entregaron el proyecto 1 año antes y le pagaron el sueldo desde el mes 1 solo para estudiar y ver videos de Chávez y para irse acomodando y bronceándose y haciendo pruebas. Si él mantuvo el tiempo. Porque es que si todos tuviéramos ese, digamos, esa comodidad o esas condiciones, pues la gran mayoría, o al menos los que yo considero juiciosos, pues huevón, usted diría, ¡qué putería! Pero pues aquí son novelas que se sacan 120 capítulos en 3 meses, entonces te clavan 25 o 30 escenas diarias y estás con teatro en la noche. ¿A qué horas, huevón?
Ahí yo tengo otra pregunta. Una dinámica. ¿Qué? Viendo con lo que me acabas de decir, que ya duraste como 3 años con el mismo pelo y el mismo candadito y la maricada, ¿qué tan libre eres tú en ese sentido, weón? De llevar como tu vida como tú quisieras todos los días, sabiendo que tienes que cumplir sí o sí un lineamiento por contrato.
¿Qué tan libre es uno si sabe que está supeditado un poco a la, al personaje? Eso tiene que ver con qué tipo de actor eres. Porque hay actores que están tatuados como tú, que tienen expansiones, que incluso conozco gente que está en proyecto y los hijos de puta se afeitan. Y eso tiene problemas legales, güey. Tú estás, claro, ¿no? Tú hiciste un acuerdo y los manes se afeitan y mire a ver qué hace. O sea, cada vez pasa menos, pero hay gente que lo hace. Me cuesta respetar la decisión, pero sé que primero está el ser humano antes que el actor. Pero mi compromiso es otro. Así, yo sí creo que yo estoy al servicio del personaje. Si mi apariencia pues debe estar con eso, es un pequeño, es que ni siquiera sacrificio, weón, es como una condición, ¿me entiendes? A sí, ver, sí. El boxeador tiene que estar en un peso, y si de pronto le sale para retar a otro man que está en otra categoría, les ha tocado subirse o bajarse de peso en menos de nada para poder llegar a la pelea, pero es su dedicación, su disciplina, su oficio. Le gusta, le sabe y le pagan, huevón. Pues el man lo hace con todo el gusto. Yo creo que ni siquiera dice, ay, qué sacrificio subir de peso y verme remanca. No. Sí, o sea, nadie le duele. De pronto a veces digo, ay, qué cagada, porque a mí me gustan los tatuos. Pero yo no considero que un actor deba estar tatuado o muy tatuado. Que pues uno que otro tatú se tapa
o hasta una espalda o algo que no.
Pero pues una mierda aquí,
sí, claro.
Bosqueo o la cosa aquí, pues a menos de que hagas
la lañita en la mano.
Pues, sí, entonces yo digo, yo soy muy romántico con eso, digo, yo soy un lienzo
la
en
lágrima.
Blanco. Yo soy un lienzo en blanco. ¿Sí? Incluso no tenía huecos y me los hice para un personaje. Como muñecas de la mafia, el director me dijo, oiga, pero chévere, unas aretas ahí, yo listo, ya voy, me las abro. Y tenía 30 años. Ya tengo los huequitos por si acaso.
Sí.
Eso me están como cerrando. Que no, casi no me pongo. Pero yo no me incomodo. Sí, como que no siento que sea, uy, qué difícil, perdí mi libertad. Pues porque al fin y al cabo.
Gracias
de lo me lo gozo, sí. O sea, de hecho, ahorita en la pandemia, todo el mundo se calvió. Yo dije, uy, hace rato no estoy mechudo. Voy a dejar lo más mechudo que pueda hasta. Yo empiezo a grabar en 20 días. Y de verdad quiero decirle al director, venga, y el personaje, ¿por qué no arranca así hecho mierda? Pues, porque terminó en una tusa, entonces sí. Quiero proponerle, así sea que el primer capítulo, luego el man se vaya para la peluquería, esté barbado y esté hecho mierda. A ver qué, y si me manda a peluquear, pues me manda a peluquear, weón, ya.
Okay.
Pero digamos, ahora que
engaje el oficio.
Ahora que lo mencionas, yo tampoco he visto un actor así como que esté súper tatuado, ni, o sea, no sé si...
No, hay cierta neutralidad que es.
Sí. Tener. Sí, no.
En las producciones grandes no, eso se ve en el cine, no sé cómo se dice, güey. O más sí. De barrio, no sé cómo decirlo.
Pero
no
eso
sí. En este fenómeno, que me encantaría hablar de ese tema, no explayarme, pero con el fenómeno de los naturales, sí sucede. Que es un término muy curioso que ha hecho que los actores siempre nos apasionamos mucho y entiendo por qué, porque es que decir actor natural es muy chistoso, weón. O sea, no hay médicos naturales, no hay. Hay gente que tiene pues, un talento para curar y sanar, y pues igual te toca estudiar, weón. Pues, yo veo con compasión al que llaman actor natural, que más que actor natural es una persona que pusieron a actuar, que no es actor.
Okay.
Pero el personaje le casó.
El personaje le, pero es que a veces les entra como anillo al dedo. Sí. O sea, necesito un embolador que le volaron un ojo, que es mocho y tiene una escoliosis y tiene 7 hijos y habla de tal forma.
¿Sí?
Así uno se esmere, marica, a veces el man está ahí en la esquina, ¿no?
Claro.
O sea, el señor y además el aparato.
Claro.
Cristian, hablando un tema de los personajes que yo aprendí mucho en el tiempo que yo veía mucho teatro. ese involucramiento emocional que yo, pues hablando con los directores y lo poco que me decían, y pues de hecho ahí lo digo, yo también esmeré en ese camino como la dirección.
Sí.
Me aprendí muchas cosas de Daniel Calderón. Uh-huh. Él me comentaba muchas cosas referente al tema emocional, porque hay dos tipos de actores en ese tema. O sea, el que se involucra al nivel emocional tal que prácticamente termina la función y todavía sigue en una catarsis que dice, el final de la obra fue, murió y el personaje y él empezó a chillar y uno dice como, marica, ya párele, párele, y ya salió el público y todavía sigue chillando. O el otro que miente también, que la gente dice, se la creyó. ¿Tú qué actor te consideras en ciertos momentos? Es decir, ¿has entrado en esas catarsis emocionales en ciertos momentos?
Yo soy una persona muy emocional, pero me he entrenado para ser del otro tipo de actor.
Okay.
O sea, tengo disposición, predisposición,
sí,
casi que diría genética o de carácter o de esencia o de temperamento para quedarme enganchado. Y esto lo sustento con un estudio que hago desde hace mucho tiempo que se llama el Eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, de sabiduría ancestral, que de hecho te invita a tener esa mirada que digo en varias dimensiones. Tú hablas de esos dos tipos de actores, sí. Yo creo que hay más. Si me voy a la psicología, o al menos a la psicología transpersonal que tiene que ver con el Eneagrama, hablan de 9 tipos de personalidades divididos en 3 tipos de personas. Los que son pura razón, ¿sí? Los mentales, pues, los emocionales y los instintivos, ¿sí? Pero todos tenemos de eso un poco, o sea, esto no es una vaina de usted es el emocional, usted es un animal que es puro instinto y usted es pura mente. No, todos tenemos eso.
Creo se llama, que le casaste cada uno.
Es una putería, porque sí.
No, creo que sí,
pero es que le
casaste a cada uno.
Pero para que lo estudien, es muy interesante. De hecho, yo he dado talleres de eso, sigo estudiando. Hay una vaina que se llama el cerebro triúnico, ¿sí? Y es que nuestro cerebro tiene muchas, tú lo puedes dividir, diseccionar en 1000 partes, okay. Pero digamos que hay 3 partes que manejan eso. Hay una que está muy conectada con el instinto, que es el cerebro reptiliano. Está el neocórtex, que es lo más evolucionado, que es pura razón, pensar en el futuro, sí, o sea, el idioma, o sea, la bendición de ser humano, ¿sí?
Sí.
Nosotros hemos evolucionado, entre comillas, y la parte emocional, sí, que es como la mitad del cerebro, sí, que es como eso le llaman el cerebro mamífero o el mamífero menor, que es el que tienen los perritos, los micos. Bueno, ¿por qué me voy hasta allá? Porque cada persona tiene una de esas 3 aspectos más a flor de piel, ¿sí? Okay. Consciente o inconscientemente, ahora que yo lo he estudiado, la misma mierda, he creado un monstruo, porque yo ya descubrí que yo soy putamente emocional, ¿sí? Yo soy re emocional y mi eneatipo además, lo he estudiado mucho, y va de razón.
¿Qué numerito eres?
Yo soy 2, yo soy un 2 sexual, además, eso es un tema. Y tengo ala 3, que eso es, uh-huh. O sea, por eso soy como soy, entonces uno ya sabe y dice, bueno, ya sé qué tengo a favor y qué tengo en contra, porque a veces me voy al instinto tanto, a veces soy muy animalito, pero todo esto lo digo para responder lo siguiente, y es que por salud mental está lindo que seas tú el que maneja el caballo y no al revés.
Claro.
¿Sí? Está lindo que te involucres a full, está lindo que a veces te dejes ir, qué putería sorprenderse y uno de darse cuenta que se acabó la escena y uno hizo algo maravilloso, ¿sí? ¿Sí? Pero si no tienes control, hágamelo de nuevo.
Sí.
Volvemos a lo mismo. Divino, la verga. Si lo grabaron y era cine o televisión,
la verga.
La verga. Hagamos 100 funciones de jueves a domingo, a ver si la logra.
Okay.
Y si la logra, va a estar hecho verga, güey. Porque no solamente hablamos de llorar, también hablamos de pronto de una escena de pasión o de un acceso de ira muy fuerte. O de un man que actúa un dolor de cabeza y se come el cuento y de verdad se gana un, no sé, un derrame, huevón. Porque es que el cerebro es muy poderoso. Vos te comes el cuento. La pregunta es muy buena. Yo tengo predisposición para lo uno, pero trato de hacer conciencia. Porque nuestro ejercicio como actores es hacer de manera consciente lo que la gente hace inconsciente. Y si yo no tengo el poder y el control para hacer la venia, soltar a Carlos Santamaría y decir, marica, qué pena, me tengo que ir, tengo función en 15 minutos en la puta mierda, que te acuerdas que me tocaba hacer
sí, eso pasado.
Si yo no tuviera el control,
te sigues ahí.
Pues ahí me he quedado montado en la cosa y
sí.
Sí, no, dile a Cristian 20 porque no, papi. Te están esperando en el otro lado. O sea,
sí, ahí tienes que salirte y meterle ya la parte.
Tengo que ser Cristian, lavarme, salir corriendo rápido, irme vistiendo y de una vez ir recordando el texto del otro y entrar en el mood del siguiente personaje. Es lo que yo creo también por sanidad mental.
No, pero muy bueno que resolvieras esa cuestión que yo tenía de esa manera.
No, es que me apasiona.
Es que creo que a los tres nos estalló la cabeza con esa respuesta que diste, porque pues la gran mayoría, de hecho creo que una de las próximas entrevistas va a ser Alejandra Borrero, uh-huh. que pues no la traté mucho en temas así con las obras sí. que ella hacía. Literal, ella salía de su función y todavía en su catarsis emocional, sí, porque ella también sí. es muy emocional, pero el problema es que no le metía esa razón. Y uno decía, Alejandra.
Es otra escuela, ¿no?
Sí, uno le decía, como, Alejandra, tenemos que sí, tenemos que apagar las luces, Alejandra.
Aleja, y ella ya.
Y ella.
Sí, güey, no, es respetable y logran cosas maravillosas, pero yo creo que ahí.
O sea, ahí yo considero que sí ver entonces una afectación a la vida, a la realidad de la persona, ¿no? Llega a la casa, weón, con la familia y sigue ahí metiendo.
No, es que uno además de tanto hacer esta vaina, igual el tornillo se te va aflojando, ¿me entiendes? Empiezas a tener otros niveles de conciencia, no sé si mayores o menores, simplemente otros, ¿sí? Porque es que te invitas a ti a autoengañarte, es una vuelta al cerebro poderosa, insisto con ese tema. Porque es que ya no eres tú, ya no eres Cristian, ahora eres Pedro. Y eres un asesino serial, marica. En todo caso, es un algo, en algo te transforma, ¿sí me entiendes? Han hecho ejercicios ahí, Discovery Channel, Nat Geo, cuando los actores están en su vuelta o leen una vaina, les hacen la tomografía y la sinapsis cambia, los colores, el, sí. o sea, el cerebro sufre como un cortico y se come el cuento durante un rato de que es otra persona. Qué eso poder. Te cambia.
Pues no más con esta película que sacaron del Joker. Nomás uno viendo la película, sí, que siempre a nosotros de chiquitos claro. pintaron el Joker es el malo, pero no, uno lo viendo el malo, uno dice
el bien hecho.
Marica, sí, sí. entiendo así.
El mal le mete el tiro al mal y dice sí. bien hecho.
Bien hecho, hijo de puta, sí. Literal.
Puta,
entonces, imagínese un momento.
Se sale del cine allá.
Imagínese entonces uno meterse en un papel de esa manera, weón. Y ahí yo te pregunto, Chris, marica. No sé, pienso yo que para ustedes los actores debe ser muy fácil cambiar la forma de vida y la realidad que ustedes llevan.
Sí, uno se vuelve sí, maleable.
Usted, porque, exacto, porque ustedes se vuelven como muy, muy, muy moldeables, muy cambiables a lo que el contexto les esté poniendo, entonces... Pues qué putería, ¿no?
O sea, tiene cero poder de creación.
Sí, un poder de creación, el hijo de puta.
Si no te vuelves una puta diva, sí, y si no te sí. vuelves un hipersensible, y si no te vuelves un... Hay un tema con la autoridad moral, ¿no? Porque como uno se pone juicioso a estudiar esta vaina, o hablo desde mí, no sé, otros. Hay actores que no estudian pa' un culo y son buenísimos. También lo digo. No estudian nada, nada. Pero ya, son animales, weón. Les dice haga esto y lo hacen de puta madre. Pero los que yo conozco que son juiciositos también hay un. Uy, hay algo peligroso. Un arma de doble filo, y es que entras en una suerte de superioridad moral. Es como yo sé.
¿Sí? Ok, sí.
Entonces ya después, no. Es como yo sé, me ha ido bien, me pagaron, entonces los invitan a cambiar de paradigmas, a ir a sentarse en el piso y no, yo no.
Ya se les
o sea, me parece que eso es un peligro, el hijo de puta.
Claro.
Por eso digo, y si te vuelves una diva o un hipersensible, yo recuerdo una compañera, ni siquiera es famosa, pero la vieja llegó a un punto. Eso meditaba, hacía mil huevonadas, yajé hasta palputas, súper espiritual, la sí. quiero mucho. Pero la vieja entró en unas vueltas, para mí son pajazos mentales. La vieja no hacía un rollo atrás porque sentía que se devolvía al pasado. Entonces, estábamos en una clase de entrenamiento,
sí, sí.
listo, vamos a hacer rollo atrás. Y luego era, vamos a hacer pescadito, luego vamos a hacer un mortal asistido, luego ta, ta, ta. La vieja fue a hacer rollo. Disculpa, maestro, yo ya estaba vibrando en otra cosa. Un viaje, es que si yo hago un rollo atrás me vuelvo a mi pasado. Entonces se volvió
canal director, no
hipersensible o diva. Es un riesgo muy alto, ¿sí? Lo que yo creo es que uno debe estar aterrizadín y no es como, ay, soy humilde, porque yo soy poco humilde, la verdad. Sí, yo vengo de barrio popular, pero yo soy medio diva también. Pero hay que estar aterrizado, al menos consciente de que uno es medio cretino. Yo soy creído, yo soy cretino, yo lo sé. Pero digo, bueno, pero si me toca echarme a dormir acá, pues lo hago. Además, pues chévere, es algo nuevo. Es lo que te decía al principio de la conversación, sí. no sé si quedó guardado. Sí, tengo que estar dispuesto a todo, güey. Muy chévere eso. Pues así lo veo.
¿no? Y es bueno como ver, pues de hecho, como de esto trata el podcast, que es como ver todas las perspectivas. Sí, o sea, y creo eso que eso es importante.
Sí, o sea, entrevisten a todo tipo de mundo.
A todo tipo de mundo hemos entrevistado a la gente de la calle, o sea, a todo tipo de mundo hemos entrevistado. A ver qué puta sale, vamos a ver qué pasa. Mira que con lo que estabas diciendo, yo hace más o menos unos 4 años, creo, yo tengo unas clases de stand-up.
Ok, sí.
Porque a mí me estaban entrenando para pararme en tarima a dar una charla. Sí. Claro. Entonces, éramos 5 personas que estábamos tomando la clase de stand-up. Nos tocó improvisar y bueno, nos tocó hacer un poco de ejercicios que nos puso a hacer el man. No recuerdo el nombre, es uno crespito que canta una vez, salió con... Este man que hace, Juan Piz, ¿cómo se llama? Alejandro.
Con Alejandro Reaño.
Salió con Alejandro Reaño hace harto, weón.
No, en sí, Comiantes, sí, no sé quién es él, es como costeño.
Sí, hace que tiene una barbita.
Sí. También le ha jalado el stand-up.
Ese man es un parche, weón.
Ya te digo el nombre, sí.
Y entonces el man nos está dictando la clase y en un momento llega y nos dice: quiero que ustedes recreen el momento más triste de la vida de ustedes. Uh-huh. Y yo como que bueno, pues vamos, qué puta sale. Y además yo soy el peor actor de la vida, weón, y me paro enfrente de las 6 personas que estábamos dentro de ese salón conmigo, 6. Y la repetiera tratando como de mostrarles a ellos qué fue lo que me pasó a mí en un momento, una situación que viví con mi viejo, con mi cucho. Y yo me acuerdo que apenas terminó la parte como de que José, ya, siéntese. Yo me senté, weón, y quedé así. Claro. Mi papá, weón. Marica, y duré como 2 días con la emoción, sí, ahí prendida. Y yo ahí yo me empecé a hacer la pregunta, yo decía, qué gonorrea los actores, ¿cómo pueden cambiar de rápido su emoción, su mentalidad, su realidad, weón?
Es un músculo que yo creo, yo creo, hay muchos métodos, muchos, de hecho hay un par que no he probado y lo voy a hacer, no porque me maten, sino por conocerlo y decir qué me sirve y qué no.
Ok, ¿porno o qué?
No, por ejemplo la técnica Meisner, no la conozco bien, o sea, hay una técnica que está dando mucho que hablar y mucho boom, porque además es como del discípulo de lo que alguna vez fue la escuela de Stanislavski, que luego se llevaron a Hollywood y que luego eso se abrió en 2 ramas y que luego yo no sé quién cito. Sí, eso es de maestro a maestro y terminó pasando ahora se llama la técnica Meisner y todos los actores de audiovisual la hacen, entonces se pegan unos viajes increíbles. Quiero hacerlo, pero siempre invitaré a que sea un músculo. Es como cuando uno dice quiero que me crezca el brazo, si yo ahorita estoy tratando de coger músculo, entonces pues qué me dice el profe, haga tantas repeticiones, descanse, coma esto, ta ta ta, mañana hacemos un grupo muscular y me doy cuenta que entre más hago, pues más va creciendo. Lo mismo son las emociones, es un músculo que ejercitas. Y Andrés Parra lo dice, él se considera ese tipo de actor, dice, marica, yo lo entreno, esto lloré y lo entrené, pero estoy entrenado para decir hasta acá, si no me hago daño, no, me hago mucho daño. Y pues también chévere, ¿qué pasa? Cuando le hacen a uno los castings más básicos de comerciales, es como, hola, di tu nombre, talla, perfil derecho, perfil izquierdo, mira acá, ok, estás asustado, ahora te da risa, ahora estás bravo, ahora viste el amor de tu vida, ¿entiendes? Ahí no tienes tiempo de soy la puta verga de actor, la técnica de no sé qué, es que estoy triste, dame 10 minutos. ¡Siguiente! Estamos buscando la imagen de Coca-Cola, weón, o sea, ¿me entiendes? Es un músculo, hay que tenerlo entrenado, es como el cantante. Claro. El cantante debe tener agudos y graves y debe hacer melismas y debe poder cambiar su timbre, debe ser virtuoso o solamente dedicarse a cantar, pues, trap, no sé, o ser Bad Bunny. Aún así Bad Bunny también seguro tiene que estudiar, sí, esas cosas. Claro.
Autotune al 100, pero sí.
Autotune al 100, pero ahí. Sí, claro. Tendrá que sentarse al menos entre 10 a escribir las letras.
Tiene que dedicarle algo. 40 personas ayudando.
Sí, 40 personas. Es un músculo. Y chévere, pues chévere que lo valore. Hay gente que no lo comprende y también son como muy crueles con eso.
Sí,
creen
sí,
que.
Sí.
O sea, hay gente que literal dice: ay, pero si usted le paga por hacer caras, niña.
Ok. Hazlas, huevos. No es fácil, marica. Yo que estoy en una clase de stand-up, me pareció súper jodido.
No, y yo creo que muchas personas tienen esa visión del tema artístico y que piensan que es alguien que ya nació con esa habilidad o que prácticamente ya dedíquese solo a eso. pero es un tema de trabajo, constancia, de introspección, lo que tú dices, conectar con uno más que todo. Este año yo me he dado cuenta, yo también soy un artista muy técnico, o eso, pero me he dado cuenta que uno evoluciona más cuando conecta con ese interior y uno mismo, porque es su esencia y es su ser. Y pues lo que yo trato acá de decir es que, ¿tú cómo haces, Cristian, en ese sentido, como para no perder esa esencia en un futuro, no sé, te pongan el casting, no sé, para Hollywood y tú digas, quiero seguir siendo Cristian Villamil, ya no quiero, o sea, lo que me exigen ya, o sea, ya perdería prácticamente lo que soy?
Voy a tratar de juntarlo con lo del stand-up, y es que si algo aprende uno haciendo stand-up es que uno habla de lo que conoce, uno arranca por uno, y si tú no le pierdes el temor a hacer el ridículo, no vas a poder trascender, al menos en comedia, y sí, creo que en la vida y en la actuación y en todo. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, entonces no estarás dispuesto a cambiar o a evolucionar. Sí, eso es una gran paradoja. Cuando yo realmente me conozco, cuando ya sé quién soy, cuál es mi mierda, mis ángeles, mi potencial, mi talento, entonces puedo echar para adelante. Si no hago conciencia de eso, pues voy a hacer un mico con una pistola. Y a veces el mico va a ser del putas y otras veces el mico va a matar a alguien. Por eso yo insisto en que es que es talentosísimo. Digo, sí, pero es regular, o sea, puedo venir a verlo jueves, viernes, sábado, domingo y el man todas las funciones.
Siempre va a estar al nivel.
Está al nivel, responde, llega temprano, claro. O es irregular, es un Tino Asprilla, huevón, o sea, no, es un man que entrena y está todos los días ahí. Yo creo que hay que ser fiel a eso que uno tiene, pero insisto, el talento dura lo mismo que un perro en la mano. Yo tengo algunas cosas que me van bien y... Digamos, a mí las escenas de violencia, las escenas físicas, me van muy bien. Hay otras que se me dificultan más, o sea, para me asustar. Hacer unas escenas donde yo esté asustado me cuestan mucho, porque mi persona está acostumbrada, como la mayoría de los hombres, la construcción social nos obliga a ser valientes. Entonces no le comemos a nada, entre comillas.
Correcto.
Entonces me toca conectarme de verdad con cómo es que es esa sensación del miedo, cómo la entreno. Porque la sociedad no me deja ser vulnerable, pero el escenario sí.
Sí.
Esa es conciencia, digo, espera, hay cosas que sí me dan pánico. Entonces digo, marica, los uribistas están, ¿no? No sé, lo que sea que me conecte, digo cualquier marica. Pero sí, yo creo que ser fiel a uno mismo, honrar su esencia. O sea, yo no... Si me dicen, Cris, es que van a hacer casting para el galán de no sé qué mierda, yo digo, yo no voy ahí, ¿cierto? O sea, yo soy el antagonista, yo soy el amigo tarado, el divertido, soy el tío ta, pero pues el galán, ¿qué tipo de galán es? Ah, es un galán de barrio, ah, bueno, de pronto, ¿sí? Uno también debe saber qué tiene.
Sí, ¿sí? Por eso decimos...
Bueno, es que el hombre que es obeso, pues si me dan 2 años y me pagan el bypass y esa piel que es, no sé, marica, ¿cuánto van a pagar? Sí. No, porque no llaman a un gordo. Punto.
Obvio.
Conciencia.
Bueno, nada, Cristian, era simplemente el tema es para ti emocionalmente la música debe ser muy importante. Tú me dijiste que la salsa prácticamente era un género que te conecta para todo ese tema de la emoción y yo sé que es muy importante para cuando tú sales a escena de seguro debes tener así tus canciones que tú digas esto es lo que necesito para este momento.
Sí.
¿Y por qué la salsa es un género tan importante para ti?
A mí la salsa me hace sentir vivo, me parece que es integral porque es muy amplia, ¿no? Le pasa lo que al rock and roll, y es que abarca otros subgéneros o otros ritmos o otros modos, que alguien le dio, algún genio, eso lo han debatido mucho, le dio por decir eso, esto lo agrupamos en salsa.
Okay.
Entonces es como reunir, no sé, el 80% de los sonidos latinoamericanos, huevón, no sé, los 70, porque ahí brincarían los brasileños, los argentinos y tal, y los andinos. Pero yo soy latino, soy como caribeño, dicen por ahí que parezco caleño, pero no, insisto, los bogotanos también, hay muchos tipos de bogotanos y existimos unos que somos muy, muy salseros, muy rumberos, muy bailadores, me gusta sentirme latino y la salsa sirve para todo, como tiene tanto ritmo, tanto subgénero, pues tienes un bolero, tienes una descarga, tienes
tienes algo medio amerengado, tienes cosas, tienes fusiones, lo que hizo el Joe me parece maravilloso porque cogía otros géneros y los metía ahí.
Matices.
Sí, champeteaba un poquito una salsa y digo, ¿qué pasó aquí, weón? Hay unas cosas divinas.
Sí.
Todo el tema de Cuba, ¿no? Como Cuba, Puerto Rico se pelean el...
Sí, el debate salsa. De que sí. Hizo la salsa y eso.
Y la salsa puede bailar al que sea, man.
Exacto.
Así no sepa, pero se mueve.
Y algo que siempre digo, que en un bar de salsa tú no ves un apuñalado, tú no ves una riña. Hay algo culto, entiéndase, culto de cultura, etimológicamente o semánticamente uno está diciendo, es cultivar el espíritu, es decir, hay una invitación a evolucionar, a entendernos como hermanos, a entrar en equilibrio. Pues a mí la salsa me pone en equilibrio y aparte me pone feliz. Así sea un bolero triste, como pasaba en el diván.
Sí.
Pero yo me conecto, digo, si es que uno ya escucha las conguitas, yo ya siento el mar ahí al lado, güey.
Sí, con su conquito ahí.
No, la salsa es una putería, es como el que es rockero. Rock también tiene cuántos movimientos, sonidos, grupos. En todos los países del mundo hay rock.
Sí, sí, sí.
Es un género también súper amplio. Lo que pasa es que no, me es un poco ajeno. A mí me es un poco ajeno, aunque me guste mucho el rock. Pero no me pone a bailar como la salsa. No me invita a moverme tanto, a llorar. No, me demoro. Hay otra gente que seguro vibrará más ahí. Pero es eso. La salsa para mí es integral, es la más.
Sí. O sea, aprovechando que aquí hay gente que. Tengo ni puta idea quién va a escuchar, pero hay gente que va a escuchar. ¿Qué mensaje le das tú a la gente? ¿Qué mensaje? Si tú das un mensaje para dejarle a la humanidad, güey, ¿qué mensaje dejarías?
Conéctese con su propósito. O sea, si usted está aquí, insisto, y no hace conciencia de lo que usted es, de sus ángeles y demonios, y de para qué sirve, pues está botando su vida al caño. ¿Para qué estás aquí? Y eso no es... Algunos dirán que es un llamado divino, otros dirán que es una construcción mental, otros hablarán de la madre, lo que sea. Pero el caso es que ya estamos acá, en este plan. Pues, ¿qué está haciendo con su vida, pana? ¿Sí? Y si voy más allá, a propósito, también lo conecto con el servicio. Mi servicio no es hacer gratis y volverte la hermanita a la caridad, no. Yo siento que mi oficio, mi voz, lo que tú dices, mi vida, mis relaciones aportan a algo, a que la gente se divierta, a que la gente piense, a que la gente se tome la vida un poco menos en serio o de pronto reflexionen sobre otros temas, ¿sí? Conciencia, conéctese con su propósito y ojalá con su servicio, ojalá le sirva al mundo. Y si no le sirvió, al menos usted tuvo un propósito, vine a mamar gallo, del putas. ¿Viniste a mamar gallo? Sí. El mundo necesita gente que mame gallo y que nos ayude a relajarnos. Haga reír, pana. O vuelvas el jefe de una empresa de diseño. No sé, weón. Sí, de jingles. ¿Qué sé yo? Sí. O no, vine a denunciar. O vine a demostrarle a la gente. Weón. Hay gente que rara vez se conectará con eso. Pero de pronto hay personas que vienen a mover este sistema y a demostrarnos qué es lo que no hay que hacer. Y por eso hay asesinos, y por eso hay ampones, y por eso hay corruptos. Ellos no tienen esa conciencia, pero sí nos despiertan a nosotros. Uy, ese camino no es por ahí, o sea, matar, robar, no.
Sí, eso es un tema que yo hablaba con mi mamá la vez pasada y yo le dije, hay veces que el propósito de una persona es venir a matar. No, pues por el acto de venir a matar, sino porque esa persona puede despertar la conciencia de 10, 100, sí, mil total, personas, güey.
Total, total. O sea, este cáncer que tenemos en este país, de los lados que sean, de Lampa, voy a hablar de Lampa para no decir nombres, de que nos roben, de que las personas poderosas se cojan el erario público y se lo gasten, y exista esta distribución de la riqueza tan excesivamente inequitativa. Nos invita a que hagamos conciencia y valoremos lo que tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto de verdad necesito? ¿Cuánto me merezco? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar, a ceder? ¿Cuánto debo reclamar también? ¿Cómo así que le robaron las tierras a mi abuelo? ¿Qué hubo? No, las mías me las van a respetar. ¿O yo para qué tengo 3.000 hectáreas, weón? ¿Para qué, hijo de putas? Venda esa mierda, póngala a producir,
o dónelas, o haga algo, ¿entiendes? O sea, si todo el mundo fuera generoso, nadie pasaría hambre.
Total.
Y hasta que todos no se... Y por eso yo hablo mucho de la conciencia. Hay un montón de inconscientes. Y hasta que... Y me dicen, ay, tan consciente. Yo digo, pues sí, trato de ser consciente. O sea, yo sé cuántos metros cuadrados tengo, qué es lo mío, cuánto de pronto quiero, y trabajo para ello. Y de pronto cuando me sobra, digo, tome, le doy, no, le doy al mundo. Porque hay una... Y no, no es que estoy invitando a ser comunista, pero sí a pensar en la...
Un equilibrio.
Sí, en el equilibrio, en la equidad, no en la igualdad, en la equidad, uh-huh. Sí. Todos somos distintos, pero todos merecemos condiciones. Y el mundo no es equitativo.
Muy cierto, weón. Gracias, Cris.
Con gusto.
Gracias.
Para hablar mierda de
otro. Gracias, Cris.
Si es así, para hablar mierda, servimos.
No, me encanta.